En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos aquí en el estudio de COPE para, pues para celebrar con todos ustedes este nuevo programa del Espejo de la Iglesia en la Diócesis de Palencia, a la 1:33. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y en el estudio está con nosotros Chomi Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Calorcillo hace.
Hace calor, bueno, hace pero calor. Te quiero decir que ya estábamos avisados y
estamos
también se agradece.
En fecha, además.
Cuéntanos, si te parece, lo que ha ocurrido en nuestra diócesis y echamos ese vistazo al espejo retrovisor.
A eso vamos. El viernes pasado, el Secretario de Pastoral de la Salud de la diócesis, en el marco de la Pascua del Enfermo, organizó el encuentro de formación titulado Ser y Hacer de la Gente de Pastoral de la Salud, en el que intervino Sor Carmen Simón Castro. El sábado, la Casa de la Iglesia acogió una reunión de delegados de Pastoral Penitenciaria de la región del Duero y Asturias. Este domingo celebramos la Pascua del Enfermo bajo el lema Gratis habéis recibido, dad gratis. Nuestro obispo don Manuel presidió la Eucaristía en la parroquia de San Lázaro. El domingo, el equipo de pastoral de la discapacidad animó la Eucaristía en la parroquia de San Marco y las organizaciones que conforman la iniciativa Enlázate por la Justicia celebraron el martes la vigilia de oración que tuvo lugar en la iglesia de San Agustín. Ayer jueves, la Asociación Foro Cuatro Cantones organizó la conferencia titulada El sentido de la libertad humana, núcleo de equívocos en la modernidad, y el encargado de impartir la conferencia fue el profesor de la Universidad de Burgos, Tomás Prieto Álvarez. Y hace escasos minutos se celebraba en la Casa Sacerdotal la Eucaristía en honor de la Virgen de Lepanza, con motivo de las fiestas de la Casa Sacerdotal, donde viven nuestros sacerdotes mayores y también nuestro obispo.
Y uno de los temas protagonistas de hoy en El Espejo.
Efectivamente.
Si ustedes quieren también contarnos algún tema que protagonice pues, su parroquia, su grupo de alguna iglesia, de alguna comunidad, les decimos cómo pueden ponerse en contacto con nosotros.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la oficina de comunicación de la diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Chomín, avánzanos quiénes son los protagonistas de hoy en El Espejo.
Pues vamos a hablar con el director de la Casa Sacerdotal, porque hoy es la fiesta de Nuestra Señora de Lebanza, patrona de la Casa Sacerdotal. Vamos a hablar con José María Vega para que nos cuente cómo lo celebran y cómo es la vivencia de estos días en la residencia sacerdotal. Y en la historia de la semana vamos a viajar hasta Asia y más en concreto hasta Timor Este para hablar con Rubén Martínez, misionero dominico en este país. Queremos que nos cuente cuál es la realidad de Timor y qué labor desarrollan los dominicos en aquel país del Lejano Oriente.
¿Que tú lo ubicabas, Timor, dónde estaba?
Le he tenido que mirar en el mapa.
¡Ah, lo sabía! Vamos a ver si ubicamos los atributos con los que nos va a sorprender hoy Antonio Rubio, que creo que nos trae a San Bernardo en ¿Reconoces a los santos?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. En unos momentos en los que hay honda preocupación por el riesgo en que se encuentran las abejas y por consiguiente la producción y comercio de la miel, recomendamos invocar al santo protagonista de nuestro espacio de hoy, que es el protector de los apicultores y de los fabricantes de velas. Me refiero a San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia, monje del Cister y fundador del famoso monasterio de Clairvaux, Claraval en castellano. Y se preguntarán por las razones de su patronazgo sobre la apicultura. Pues sencillamente porque fue conocido como Doctor Melifluo, el Doctor Boca de Miel, por la dulzura y la belleza extraordinaria de sus sermones y el gran efecto que producía en los auditorios. Nació en el año 1090 en Fontaines, en la Borgoña francesa. Cuando contaba 20 años, ingresó en la Orden del Cister, una fundación monástica nueva, más ágil que los antiguos y venerables monasterios de entonces y al mismo tiempo más rigurosa en la práctica de los consejos evangélicos. En 1115, cuando solo contaba 25 años, Bernardo fue enviado a fundar el monasterio de Claraval, donde el joven abad reclamó con decisión la necesidad de una vida sobria y moderada, tanto en la mesa como en la indumentaria y en los edificios monásticos, volcándose, por el contrario, en la atención de los pobres, la oración y la penitencia. Este ejemplo de vida hizo que la abadía de Claraval creciese rápidamente en el número de vocaciones. A partir de 1130 fue requerido para resolver no pocos asuntos de la Santa Sede y de la Iglesia, por lo que tuvo que salir frecuentemente de su monasterio, en el que murió el 20 de agosto de 1153 a los 63 años. San Bernardo es el último de los llamados padres de la Iglesia, pero en importancia es uno de los que más han influido en el pensamiento católico en todo el mundo. ¿Cómo identificar a San Bernardo? Con su hábito blanco de anchísimas mangas, portando el báculo de abad y el libro como doctor de la Iglesia, título oficial que le concedió el Papa Pío VIII en 1830. Una representación frecuente en pintura es la del prodigio de la llamada lactación de San Bernardo, cuando del pecho de una imagen de María surgió un chorro de leche hacia la boca del santo como premio por la gran defensa que Bernardo hizo de la Virgen y su amor hacia ella. El gran pintor Alonso Cano retrató ese momento en 1646 y también Murillo en un cuadro que puede verse en el Museo del Prado. Aquí en Palencia podemos ver ese prodigio en escultura, esculpido en el gran trascor de la catedral, a la derecha del tríptico de los Dolores de la Virgen de Jean Joes de Calcar. Hasta el próximo viernes.
Chomín Pérez, ¿tú sabías que San Bernardo era el patrono de los apicultores y de los productores de velas?
Ni remota idea.
Yo tampoco. ¿Tú, Alberto Sanz? También pone cara de, vamos, ni idea. Pues ¿lo veis cómo es importante escuchar el espejo de la Iglesia para conocer estas y otras muchísimas cosas? Como, por ejemplo, ¿ustedes saben quién es el director de la Casa Sacerdotal en nuestra diócesis? José María Vega, que está al otro lado. Buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes.
Qué lujo poder ser director de la Casa Sacerdotal, ¿eh?
Pues no cabe duda.
Uno de los proyectos, a mí personalmente, de los que más me gustan de nuestra diócesis y que creo que tiene muchísimo sentido.
Es un proyecto diocesano muy, muy bonito, poder acoger a los sacerdotes que han dedicado su vida a la diócesis y que en el momento ya de su jubilación puedan tener una acogida pues digna, donde se encuentren bien, ¿no?
Hoy es el día grande, la fiesta de Nuestra Señora de Levanza. Hemos celebrado la Eucaristía hace poco. ¿Qué más actos ha habido programados durante estos días?
Sí, bueno, pues lo hemos celebrado con mucha sencillez, como en una familia se celebra, ¿no? Hemos procurado adornar la casa, ambientarla un poquito para que se note que es fiesta, ¿no? Después otro día, pues uno de los residentes nos ha introducido en una película muy sugestiva para los sacerdotes ya jubilados, Don Camilo, no sé si os suena esa película muy antigua ya, pero muy, muy curiosa, ¿no? Y después otro día hemos tenido una mesa redonda donde la directora de Cáritas pues nos ha hablado de los proyectos de Cáritas en la diócesis, nos ha informado de todo ello, y también un animador de la palabra, un seglar, nos ha informado también sobre esa misión tan bonita que están realizando algunos seglares en la diócesis, de llevar las celebraciones litúrgicas, ellos como seglares, a aquellos pobrecitos pequeños donde el sacerdote no puede llegar, ¿no? Porque hay sacerdotes con 15 pueblos. Entonces nos ha explicado cómo esta misión tan bonita de los animadores seglares de las celebraciones litúrgicas del domingo. Y luego hoy pues hemos hecho la celebración más importante, la Eucaristía, que ha presidido nuestro obispo.
José María, ¿cuántos sacerdotes residen actualmente en la Casa Sacerdotal y qué supone para ellos la Virgen de Levanza? La Virgen de Levanza para todos los sacerdotes palentinos tiene un cariz ahí muy especial.
Especialísimo. Mira, somos 30 sacerdotes. Además, lo curioso es que 30 hermanos que cada uno pues han llegado aquí cansados del largo caminar. Algunos que vienen de misiones, de tierra de misiones, otros que vienen de que han estado trabajando en pueblos pequeñitos, otros que han sido profesores. Mira, como testimonio, por ejemplo, hay un sacerdote que ha estado 40 años en Venezuela y ha llegado el hombre aquí pues muy enfermo el pobre. Y es un testimonio poder vivir con él con esa serenidad y esa paz con la que vive su situación de enfermedad, ¿no? Y luego la Virgen de Levanza, pues qué te iba a decir, el seminario fue el seminario menor, en la que casi todos los que están aquí residiendo sacerdotes, pues fueron formados de niños en la infancia en el seminario menor, entre montañas y nieve, en el norte de Levanza, en el norte de Palencia, ¿no? Y bajo el manto de la Virgen de Levanza, que pues forma parte importante de la historia de todos los que estamos aquí, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, ¿no? Y también como testimonio te diré, por ejemplo, mira, hay un sacerdote que con un deterioro cognitivo gravísimo, no conocía a nadie, y un día cantando el himno a la Virgen de Levanza, que tenemos aquí ahora, su imagen, una imagen románica preciosa, ¿no? Bueno, pues cantando, ya ves que no conoce a nadie, ¿no? No, con el deterioro que tiene. Pues cantando el himno a la Virgen de Levanza se le caían las lágrimas.
¡Ay, qué bonito! Qué bonito.
José María, en la casa sacerdotal hay sacerdotes, como nos estás contando, pues que están pachuchillos, pero también hay gente más joven, en plenas facultades, y luego también hay un buen número de sacerdotes que se acercan a comer todos los días. ¿La casa sacerdotal podría ser un buen ejemplo del don y de la vivencia de la fraternidad sacerdotal?
Por supuesto, es muy bonito, ya te digo que es un testimonio para nosotros mismos, muy bonito, ¿no? Que después de ese largo camino que cada uno ha hecho y que viniendo de sitios tan distintos, de sacerdotes que han entregado toda su vida pues al servicio de la diócesis o de los más pobres en misiones, pues nos encontramos aquí y nos ayudamos como hermanos. También es cierto que, bueno, hay ciertas tareas que desempeñan, tenemos un convenio con el complejo hospitalario de las hospitalarias, ¿no? Con el complejo asistencial, y ellas nos facilitan un equipo profesional de auxiliares que llevan a cabo toda la tarea sociosanitaria que es precisa y que nosotros no podríamos llevar con nuestras manos, ¿no? Pero en todo lo que nos podemos ayudar, pues como hermanos.
Qué bien, como una gran familia. José María, en esa gran familia está nuestro obispo, que reside en la casa sacerdotal. ¿Se ha normalizado el hecho de tener de compañero de mesa o de compañero de juegos al obispo de la diócesis?
No solo compañero, yo diría hermano, padre, y si él me oyera y nos enfada, le diría que madre, que es hasta nuestra madre. No veas con qué exquisitez, con qué sensibilidad se acerca, pues el primero que se entera cuando hay un enfermo, ahí está él el primero, ¿no? Cuando alguien cumple años, ahí está él el primero. Cuando hay que hacer un traslado de muebles, ahí está él el primero, aunque se ha operado de una...
Sí.
Pero ahí está el primero a mover los muebles, ¿no? Y luego contagia humor.
Sí,
es tremendo. Mira, ahora mismo hace 10 minutos lo he dejado ahí cantando Eres alta y delgada como tu madre.
Pues si le llegamos a saber, lo hubiésemos llamado antes y que hubiera metido ahí el altavoz del móvil, para tenerlo en antena, que sería un lujo. Sí. José María.
Es un regalo para nuestra casa poderla tener.
Sí. Qué bien. José María, que muchísimas gracias. Lo decíamos hace poco con motivo de la fiesta de San Juan de Ávila. Tenemos una deuda pendiente de agradecimiento a todos los sacerdotes por toda vuestra labor, por todo el esfuerzo y la dedicación que hacéis. La Casa Sacerdotal, lo decíamos antes, es un pedazo ejemplo, un pedazo proyecto, y es devolver por lo menos ese hogar a los sacerdotes que ya se van viendo limitados. Que muchísimas gracias y que, bueno, que feliz
fiesta.
Muchas gracias.
Nuestra Señora de Levanza.
Un gran abrazo.
Vamos a ver lo que nos trae el Papa Francisco, que está de viaje en Bulgaria. En su cuenta de @pontifex /.
En Rumanía.
En Rumanía, y he dicho Bulgaria. Perdón. Fíjate que cuando lo he dicho, no sé si me he venido arriba, en Rumanía. Vamos a ver el Papa Francisco. Del 25 de mayo, la misericordia hacia quien solo puede recibir sin dar nada a cambio es preciosa a los ojos de Dios.
Del 26 de mayo, el Espíritu Santo nos hace superar nuestros límites, resurgir de nuestras mentes, porque tenemos tantas necrosis en nuestra vida, en el alma, El mensaje de la resurrección es este: es preciso renacer.
Del día 27 también actualmente hay muchos cristianos asesinados y perseguidos por el amor a Cristo. Dan su vida en silencio porque su martirio no es noticia, pero hoy hay más mártires cristianos que en los primeros siglos.
Del 28, en la vida hay cruces, hay momentos difíciles, pero en esos momentos se nota que el Espíritu Santo nos ayuda a seguir adelante y a superar las dificultades.
Del día 29, si os fiáis de la bondad del Señor, comprenderéis el sentido de los acontecimientos y la finalidad de vuestra vida.
Del 30, con su ascensión, el Señor resucitado atrae nuestra mirada al cielo para mostrarnos que la meta de nuestro camino es el Padre.
Y también del 30, mañana iré a Rumanía como peregrino para caminar junto con los hermanos de la Iglesia Ortodoxa Rumana y los fieles católicos. Les pido, por favor, que oren por mí.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Buenas tardes, Rubén Martínez.
Buenas tardes.
Misionero dominico en Timor. ¿Y qué hace un vecino de Mazariegos? Porque es natural de Mazariegos, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué hace un vecino de Mazariegos en Timor Leste, que lo hemos tenido que buscar en el mapa?
Sí, pues realmente, porque casi nadie lo conoce. Pues bueno, como toda la misión es un misterio, porque yo había estado de misionero en Taiwán, estaba allí de misionero durante 23 años, y de la noche a la mañana, pues bueno, mi superior me pidió que si podía ir a una nueva misión, que íbamos a empezar en Timor Leste. Y entonces, pues bueno, pues nosotros somos misioneros, pues estamos dispuestos siempre a ir donde se nos necesite, ¿no? Donde crean más conveniente.
Los que nos ha costado encontrar en el mapa Timor y no conocemos más, ¿cómo nos definiría usted cómo es la realidad de Timor?
Bueno, pues Timor está a la otra punta del mundo, como podemos decir. Sí. Está entre Indonesia y Australia, muy cerquita ya de Australia. Es un país muy pequeñito, es una isla. La isla está dividida en dos partes. Una parte es la República de Timor Oriental y la otra mitad pertenece a Indonesia. Entonces, pues es un país muy pequeñito, con una población muy pequeña también. Lleva unos 20 años independiente, ya que fue anexionado tras la independencia de Timor Este, fue anexionado por Indonesia. Y entonces, pues la realidad, pues es una población muy, muy joven. La mayor parte de la población, como el 60% de la población, tiene menos de 25 años. Entonces, pues es un país que está naciendo todavía. Lleva 20 años de independencia y está todo por hacer, desde las leyes hasta todo. Es un país con un gran potencial. Tiene petróleo, tiene muchos recursos naturales, pero todavía están por explotar.
¿Y qué necesidades tiene la población? Usted lo está comentando ahora, ¿tiene recursos? ¿Tiene mucha gente joven, que es un lujo para el resto de países más de esta zona, más de Occidente? Pero ¿es una realidad pobre? ¿Hay necesidades? ¿Tiene necesidades la población de Timor?
Bueno, pues la mayor parte de la población, por desgracia, pues vive en pobreza, es muy pobre, muy pobre. Y una de las necesidades que tienen, desde el agua, no tiene prácticamente ni en la capital tenemos agua potable. No vamos a decir en los pueblos, ¿no? En la misma capital. Nosotros lo que estamos dedicando mayor recurso es a la formación de estos jóvenes, sobre todo en la educación, que es una de las carencias que tiene el país, porque no tiene gente preparada, recursos humanos, como habían estado en guerra durante más de 25 años, pues no tienen recursos humanos aún. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, formar a los jóvenes para que la nación tenga recursos humanos que después puedan desarrollar todos los bienes que tiene el país. Entonces, yo creo que esa es una de las carencias principales, de las necesidades que tiene. También en el campo de la medicina, bueno, tienen doctores, hay médicos, hay hospitales, por todos los sitios, pero también la formación que tienen es muy escasa y, de hecho, pues muchas mujeres al dar a luz todavía mueren, muchos niños al nacer mueren, muchos jóvenes de la noche a la mañana sin tener nada, pues mueren. Es otra de las grandes necesidades que tiene el país. Bueno, y como estas, pues otras tantas, ¿no?
Rubén, hace poco, esta semana, ha estado dando un testimonio en el Colegio de las Filipenses. ¿Cómo lo reciben los niños esto que les ha podido contar, ¿no? Que en Timor no hay agua, no hay acceso a lo mejor a la educación. ¿Cómo lo vivían los niños?
Bueno, pues yo supongo que cuando me estaban escuchando les estaba llamando la atención. todas estas cosas tan distintas de lo que están viviendo ellos, pero yo les vi muy muy naturales, preguntando, y también como niños, pues contando cosas de su vida, un poco de cada día, ¿no? Yo les vi muy muy que lo recibieron con mucha alegría, y de hecho mi sobrina que estudia allí, pues me ha dicho que sus compañeros, que les gustó mucho, que estaban muy contentos.
Qué bien.
Perdón, en Timor la religión mayoritaria es la católica, pero ¿cómo es la convivencia con el resto de religiones?
Bueno, también hay, la mayoría son católicos, pero también hay musulmanes, una pequeña colonia musulmana, y no hay ningún problema. Y de hecho fue un país que estuvo en guerra durante 25 años con Indonesia, y ahora la población no ve a Indonesia ni a la gente de Indonesia como enemigos o con odio, todo lo contrario, les ven como hermanos. Y esto se también en el campo de la religión, ¿no? Aunque son musulmanes, pues hay un total entendimiento entre unos y otros, no hay ningún problema. Entonces la convivencia es muy muy buena.
Qué buena noticia.
Qué bien. Sí, sí. ¿Algo que debiéramos aprender de la cultura asiática para mejorar nuestra vida?
Bueno, yo cuando estaba estos días por aquí estaba pensando, para los asiáticos es impensable de que no haya un dios, de que no haya, ahora que en España hay mucha gente que no cree o que son ateos, para ellos es algo impensable todo esto, ¿no? Dice, pero ¿de dónde viene esta gente? Para ellos es algo impensable, es algo que tan claro que tienen en su vida, que bueno, pues de hecho pues la religión es una parte muy importante de su vida, ¿no? La religión que sea, ¿no? La que tengan, para ellos es algo fundamental para sus vidas, la religión. Y otra cosa que yo creo que deberíamos aprender de ellos es, pues, comparten mucho. Tienen, yo creo, un corazón más grande en este sentido con nosotros, ¿no? De ayudarse mutuamente unos a otros cuando hay necesidades. Después, cuando vas a sus casas, te reciben, pues, con los brazos abiertos, ¿no? En los países en los que he estado son una gente muy muy agradecida en este sentido, ¿no? Y a nosotros los misioneros, pues con nosotros mucho más, ¿no? Porque saben que estamos allí por ellos.
Para ayudarles. Pues muchísimas gracias por el testimonio. Nos quedamos con eso, el tener un Dios y cuidar lo sagrado, ¿no?
Sí, sí.
Que como vamos muy mal de tiempo, Chomín Pérez, no, muchas gracias, Rubén Martínez.
Vale, pues muchas gracias, ¿eh?
Gracias y buen viaje de regreso.
Gracias.
Chomín Pérez dice que no hacemos el No te acostarás porque como hay muchas actividades para la próxima semana, lo dejamos para el próximo viernes, ¿eh?
Sin
el próximo viernes,
problema.
No te nos escapas. Vamos a ver, esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Cuando me falte tu paz.
Como saben que nos gusta acabar El Espejo con algo de música, pues esta es Celinés y su canción es Me levantaré. Les contamos que esta tarde nuestro obispo confirma a 21 jóvenes de la parroquia de San Ignacio y Santa Inés. La celebración comenzará a las 8.
Este fin de semana comienzan los encuentros eclesiales en los distintos arciprestazgos. Mañana a las 11:30 se celebra el encuentro del arciprestazgo del Brezo y el domingo a las 5 tendrá lugar el encuentro eclesial del arciprestazgo del Valle.
En el marco del 10º aniversario en la diócesis de la Adoración Eucarística Perpetua se están celebrando diversos actos. Así está. Esta tarde el sacerdote Luis Ángel Montes imparte la conferencia titulada El sentido de la adoración. Será a partir de las 8 en la Iglesia Las Claras. Y el 4 de junio el sacerdote Eduardo Calvo impartirá la charla La adoración y la parroquia también a las 8 en Las Claras.
El profesorado de religión de la diócesis celebra mañana sábado un encuentro en la ermita del Cristo de Guardo para hacer revisión del curso, compartir la oración y compartir las experiencias vividas. El obispo de la diócesis presidirá la Eucaristía a las 4:30.
Del 5 al 13 de junio se celebra la novena en honor a San Antonio de Padua a las 7:30, rezo del Rosario y Eucaristía, en la que predicará nuestro compañero en la oficina de comunicación, el sacerdote Julio José Gómez.
Justicia y Paz, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, celebra con los estudiantes de cuarto de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de la capital, un encuentro en el Parque Isla Dos Aguas, para sensibilizar sobre la importancia del cuidado del planeta. Comenzará el encuentro a la 1:30.
Y el próximo sábado, 8 de junio, se celebra la Vigilia de Pentecostés, será a las 8 en la Iglesia de las Religiosas de María Inmaculada. Les dejamos con Me levantaré, de Celinés. Que disfruten de un feliz fin de semana. Gracias, Chomín.
Nos escuchamos el domingo.
En el Iglesia Noticia, a las 10:45 de la mañana. Que lo ponga todo el mundo, sintonice a ICOPE. Feliz fin de semana. Adiós.